En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este programa que repasa la actualidad de diferentes áreas, diferentes acontecimientos. Y llega el viernes que también se lo queremos dedicar a conocer esas iniciativas que se impulsan desde nuestro consistorio nubense, desde el Ayuntamiento de Huelva, de la mano, bueno, pues de una de las áreas que tiene mucho que ver con la calidad de vida de la ciudadanía. Y por eso, bueno, nos encanta también tener con nosotros a María Teresa Flores, concejala de Participación Ciudadana y Deportes, de lo que vamos a hablar en todo el tiempo de programa, y saludamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Bienvenida, María Teresa, teníamos ya ganas de tenerte con nosotros, porque son temas que bueno, que es verdad que la pandemia, la COVID-19 ha afectado por completo. Hablamos de calidad de vida de la ciudadanía, pero no por ello tenemos que seguir tristes y quedarnos sentados en el sillón, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas y acontecimientos por delante. Yo creo que deberíamos de hablar en primer lugar de esa cita deportiva, esa cita mundialista, que por cierto ha sido declarada por el Gobierno de España, acontecimiento excepcional de interés público y designado en Andalucía como región europea del deporte 2021. Todo ello lo conocíamos ya en esa segunda mitad, ¿verdad?, de diciembre, cuando acudimos al salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva a conocer ya, bueno, pues esa página oficial, ese logo, esa mascota. Cuéntanos, háblanos de este mundial de bádminton y sobre todo, ¿qué supondrá para la provincia onubense?
Bueno, pues como bien dices, aunque la pandemia nos tiene un poco tristes a todos, no podemos dejar de lado de que estamos en el año de los mundiales de bádminton en nuestra ciudad. Va a ser un acontecimiento histórico, quizás el más importante que tengamos en la ciudad, seguro en temas deportivos, pero también en general. La segunda mitad de diciembre fue una fecha muy importante para nosotros, porque después, pues, de más de un año ya de trabajo preparando los mundiales, pues salía a la luz esa mascota que tanto ha gustado a onubenses y a gente en general de fuera de nuestra provincia. Conocíamos ese logo también, que ya hemos comenzado a utilizar, y esa página web. Hemos estado trabajando durante un año, como te decía, de manera ardua, sin descanso, y bueno, y ese día muy importante para todo el equipo de gobierno, para el área de deporte, porque ya se visualizaba, ya se le decía a la ciudadanía, el mundial ya está aquí, estamos preparándonos y para que Huelva lo acoja con los brazos abiertos.
Bueno, y una mascota además presentada por nuestra creo que digamos que es nuestra protagonista, ¿no? En el deporte tenemos muchos,
fundamental,
tanto ellos como ellas, que despuntan, pero en el bádminton tenemos a Carolina Marín, que además, bueno, pues acaba de volver a hacer sus proezas en el bádminton. Y ella era una de las que no solamente estuvo presente, aún estando en sus entrenamientos desde Madrid, sino, bueno, en la mascota. Quiere que desde sus redes sociales, pues bueno, que se empiecen a mover para darles un nombre, ¿no? A ver qué nombre tendrá esa mascota, esa tigresa de Bengala.
Sí, Carolina, pues bueno, protagonista fundamental, además en los últimos días se vuelve a poner, ha puesto de manifiesto que sigue siendo la mejor jugadora de bádminton de la historia, y bueno, para nuestra ciudad es un orgullo tener a una de las mejores deportistas de la historia, no solo de España, sino del mundo, en nuestra tierra, ¿no? Que sea onubense. Y ella pues ha querido, con la mascota presentándola, pues eso, que busquemos los nombres. Ya se están haciendo muchas propuestas y en breve pues escogeremos esos 2, 3, 4 nombres que más han sido votados o propuestos a través de las redes sociales, y haremos una campaña específica para que los onubenses y bueno, y gente también de fuera de nuestra frontera, pues voten ese nombre para nuestra mascota, y cuanto antes eso, podamos llamarla ya de alguna manera.
Exactamente. Bueno, aún así, sabemos que hay un comité organizador que está ultimando todos los detalles y sobre todo, bueno, dándole forma también a lo que será ese Palacio de Congresos, Carolina Marín, donde va a tener lugar esas competiciones. Cuéntanos, ¿quiénes conforman ese comité?
Sí, los mundiales, todos los mundiales de cualquier disciplina deportiva, pues tienen configurado un comité que organiza. Este comité, pues, lo encabezamos, lo presidimos desde el Ayuntamiento de Huelva, con el alcalde Gabriel Cruz a su cabeza, la Federación Española de Bádminton, el Consejo Superior de Deporte, la Federación Andaluza de Bádminton, y bueno, creo que no se me olvida nadie más. Somos los que encabezamos este mundial y los que ponemos encima de la mesa pues todos los instrumentos para la organización. Uh-huh. Después también tenemos un comité ejecutivo, que digamos que es donde se van tomando las decisiones más importantes, y un comité local, que además hemos estado reunidos esta semana, donde ya es el trabajo del día a día, y bueno, y lo más duro, y lo que estamos ahora mismo inmersos y trabajando ya, porque nos quedan 10 meses, como aquel que dice.
Sí, el tiempo pasa volando, porque hablamos de 18 días de competición que arrancaron el 29 de noviembre, y tanto con el campeonato absoluto como el senior. Por lo tanto, bueno, vamos a poder también disfrutar de los mejores jugadores y jugadoras del mundo de 35 a 80 años que han despuntado y les gusta practicar este deporte. Pero es verdad que, bueno, esa reunión del comité local, la primera del año, es la que ha tenido lugar recientemente, y sobre todo, bueno, ya como decía, ¿no?, dando ya teniendo en cuenta, ¿no?, y en consideración cómo van avanzando esas obras. Cuéntanos también tú en qué van a costar,
pues,
¿no?
Exactamente,
de qué inversión estamos hablando.
Efectivamente, es una de las inversiones más importantes que vamos a hacer en esta legislatura. El equipo de gobierno son casi unos 2 millones de euros en obra para remodelar el Palacio de los Deportes Carolina Marín. Te puedo hablar de manera general, pues las primeras obras que acometimos, que comenzamos el año pasado, era para mejorar la accesibilidad del Palacio de los Deportes. Hemos instalado dos ascensores en el edificio y además se han adecuado todas las entradas, las salidas, los baños, los aseos y los vestuarios para los deportistas, para que, bueno, cuenten con la total accesibilidad para deportistas y para visitantes, ¿no?, y para espectadores. Esas obras las comenzamos el año pasado y ya están finalizadas, a la espera de que nos den el alta en industria para poner a funcionar los ascensores. Hemos cambiado el parqué de las dos pistas, de la pista central y de la pista del anexo. Se ha impermeabilizado y arreglado toda la cubierta del pabellón. Hemos arreglado todas las gradas, el palco y, bueno, y después labores de pintura, de electricidad. Hemos puesto también una de las obras fundamentales que se han hecho en el Palacio de Deportes, es una instalación de un sistema de iluminación del palacio de última generación, y que en España cuentan con él pues los mejores pabellones, como puede ser el pabellón de Málaga, en Madrid, y que además va a permitirnos acoger eventos de primer nivel de cualquier disciplina deportiva. El bádminton es un deporte que necesita unas características lumínicas muy especiales. Entonces hemos llevado también, hemos acometido el oscurecimiento del pabellón entero, y con este sistema de iluminación pues será lo exacto y lo justo para que los deportistas puedan practicar el bádminton de una manera óptima, con lo que un mundial se merece. Como te decía, una de las principales inversiones, de casi 2 millones de euros, ya están acometidas el 70% de las obras, estamos más o menos a ese nivel. En marzo, a finales de marzo, estarán listas todas las obras del interior del palacio y estaremos a un 75% de terminar el acondicionamiento del exterior. En el exterior del Palacio de Deportes ya hemos terminado un parking con acceso para personas con discapacidad, con movilidad reducida, y ahora estamos acondicionando un segundo parking detrás del palacio, entre el Palacio de Deportes y el Estadio Iberoamericano, donde se instalarán todas las unidades móviles de prensa, etcétera, durante el Mundial. Y la última fase que nos quedaría sería el terraplén, digamos, que está al lado, justo delante del espacio de tiro con arco, que también vamos a acondicionar como aparcamiento para el Mundial. Como te digo, son muchísimas las actuaciones que estamos haciendo en el Palacio para el Mundial, para los Mundiales de 2021, pero son unas obras, un palacio de deportes que va a quedar para el uso de todos los onubenses y de todas las federaciones de cualquier deporte que quieran venir y que vuelvan a escoger a Huelva para realizar un evento del mejor de los niveles que se puedan encontrar, lo van a tener aquí en nuestra ciudad.
Que no vuelva ya demostrado su espléndido nivel organizativo, ya en otros eventos deportivos ha puesto también todo, ¿no?, de su parte, sí, para que todos los visitantes y onubenses puedan disfrutar también de esos acontecimientos. Se prevé también que para este Mundial, bueno, pues vengan también deportistas de muchos países, de muchas nacionalidades, muchísima gente que vamos a tener que acoger en la capital.
Sí. Como tú decías, son muchas las federaciones que una vez que realizan un evento deportivo en Huelva de este nivel, quieren volver a repetir. Y nos ha pasado con el triatlón, con el que hemos tenido europeo, hemos tenido mundial. Y a mí me decía, el año pasado lo tuvimos que suspender, justo el fin de semana que nos encerraron en casa iba a tener aquí lugar en Huelva el Mundial de Triatlón, y nos decían, es que Huelva es una ciudad acogedora, es que tiene una gente encantadora, es que tiene unos sitios preciosos para visitar, la gastronomía, y con las distintas federaciones de baloncesto, de fútbol, en este caso de bádminton, pues están encantadas y quieren repetir con Huelva. Y bueno, es una apuesta de este equipo de gobierno el que Huelva sea pues capital del deporte también, ¿por qué no?, y vinculada al turismo por todo lo que nos trae y nos puede traer el deporte a la ciudad en número de visitantes. Nosotros esperamos para el Mundial absoluto pues van a venir los mejores jugadores de bádminton actuales del mundo, y después el Mundial Senior, bueno, pues van a venir jugadores que ya se han retirado pero que siguen practicando el bádminton. Va acompañado este Mundial además de un festival, y estos jugadores, me comenta desde la Federación Española, suelen viajar con su familia, suelen viajar acompañados, con lo cual estamos hablando de que nos podemos encontrar pues a finales de noviembre y durante el mes de diciembre con alrededor de unas 3.000 personas que van solo de jugadores que van a visitar Huelva. Y bueno, y después, por supuesto, para todo el que quiera acudir a presenciar el Mundial y a disfrutar de nuestra tierra, pues también vamos a tener los brazos abiertos para todos ellos. Solo esperar y desear que la situación de pandemia que tenemos, ¿no?, que la situación sanitaria pues vaya mejorando ahora con las vacunas y se pueda desarrollar el Mundial pues en las mejores condiciones posibles.
Aún tenemos ese margen de tiempo, esperemos que todo vaya a buen ritmo. Y sí, es verdad que hablas que también es una promoción para nuestra provincia, por eso también está siempre apoyándote y acompañándote el portavoz y concejal, ¿verdad?, de promoción de Huelva, sí, en el exterior y turismo, también Fran Balufo.
Sí, mi compañero Fran Balufo pues tiene también una parte muy importante, que es la de la promoción, ¿no?, de nuestra ciudad, de Huelva en el exterior. Él se encarga un poco pues de esa parte de la promoción, de los paquetes turísticos, y también estamos inmersos, ya hemos comenzado, dábamos también parte de ello en el comité local que tuvimos el lunes, de ya la promoción que se está haciendo primero en los colegios. Estamos entrando ya en los colegios de infantil y primaria en la provincia de Huelva, vamos a llegar a todos, también en los centros de secundaria, y un poquito más adelante nos vamos a dirigir también a todos los escolares de Andalucía. Y esperando un poco a ver también la situación sanitaria, si podemos acudir a esas ferias de turismo que teníamos previstas, que mi compañero Fran Balufo tenía previstas. Sabemos que Fitur se ha suspendido, se ha aplazado para el mes de mayo, a ver si pudiéramos estar allí y seguir promocionando el destino Huelva, como te digo, como un destino saludable, como un destino turístico y como un destino de eventos deportivos de gran nivel.
Ya el alcalde también ya ha acudido a Madrid, ¿verdad?, a la capital, acompañado de parte de ese comité a ir promocionando, ¿no?, a empezar a dar esos primeros pasos.
Sí, en diciembre estuvimos allí y la verdad es que a dar los primeros pasos, como decíamos, la segunda parte del mes de diciembre ha sido muy importante para avanzar en este Mundial, porque lo que te decía, ya es tangible, ya lo tenemos aquí.
Sí. Y bueno, para gestionar y ver el nivel organizativo también necesitamos pues de mucho personal. Para ello también habéis puesto ya en marcha una campaña de promoción, de captación de voluntariado para ese ámbito. ¿En qué perfil estáis, buscando? ¿En qué ámbito os estáis moviendo?
Pues mira, nosotros hemos calculado, tenemos en el comité local un área de promoción y voluntariado que se encarga, lo gestiona la Federación Andaluza de Bádminton. Y se necesitan, han calculado que vamos a necesitar unos 300 voluntarios. 150 serían voluntarios técnicos, digamos, y 150 voluntarios no técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos a lo que los voluntarios tengan conocimientos en este deporte, en el deporte, conocimientos técnicos. Y el resto de voluntarios, pues bueno, porque como tú dices, la organización, imagínate cómo puede ser de un mundial, y van a hacer falta pues para acompañar a deportistas, para el público, árbitros, o sea, jueces, en fin. Ahora mismo empezamos a dirigirnos a los grados de especialidades en deporte y a la universidad. A través de charlas, que en principio fueron presenciales y después han sido online, pues nos hemos ido acercando a todos esos jóvenes, ¿no?, con ese perfil, que estuvieran estudiando algo relacionado con las ciencias del deporte o con algo, con alguna actividad física. Y la verdad es que ha sido muy bien acogido, porque tenemos ya 190 solicitudes. Ahora vamos a empezar con la fase de formarlos. Es decir, estos chicos pues tienen que tener unos cursos para tener la formación necesaria para, bueno, pues para atender a todo lo que requiere el mundial. También una de las características, ¿no?, de las condiciones que poníamos es que supieran inglés. La mayor parte de la gente que van a venir son de fuera. El inglés, bueno, pues un idioma universal junto con el castellano, ¿no? Son los dos idiomas universales. Y también pues pedíamos esos conocimientos. Una vez que tengamos ya formados a este personal, a estos 150, alrededor de 150 voluntarios técnicos, pues nos vamos a volcar en la parte de los voluntarios no técnicos y haremos una segunda campaña de captación en septiembre, otra vez en la universidad y a través de los grados formativos. Aún así, y así lo acordamos en la reunión del lunes, en las distintas páginas web de las instituciones y administraciones que formamos parte de esta organización, vamos a poner una especie de buzón de inscripción para que la gente pues pueda acercarse también y, o sea, el que quiera participar, el onubense, pues tenga ese mecanismo. La Universidad de Huelva forma parte también del comité local y está siendo muy importante su aportación. Aparecerá también en nuestra página del Mundial y, bueno, y también vamos a acercarnos a todos los clubes de todas las disciplinas deportivas de la provincia, pues para lo que quieran colaborar, que sepan que estamos abiertos a ellos y que además los necesitamos.
Sí, como también necesitáis el apoyo de todo lo que viene siendo instituciones, entidades fundamentales en Huelva. Habéis firmado ya varios convenios para que ellos también sean, bueno, pues parte de ese patrocinio, ¿no?
Sí, hemos tenido contacto y ya el alcalde ha firmado acuerdo junto con el presidente de la Federación Española de Bádminton, con la FOE y la Cámara de Comercio, para que den a conocer pues lo ventajoso y lo importante y la promoción que va a suponer este mundial pues a sus empresas, a sus asociados, tanto a la Cámara de Comercio como a la FOE. Son unos convenios que firmamos en el mes de diciembre. Me consta que ya la FOE y la Cámara de Comercio se están poniendo en contacto con sus asociados. Nosotros tenemos una empresa que se encarga de a través de la Federación Española de Bádminton de ir cogiendo, ¿no?, estos posibles futuros patrocinadores para aportar también al evento y está teniendo éxito, está teniendo buena acogida el mundial en nuestra ciudad. Yo creo que entre todos tenemos que conseguir que sea un mundial de Huelva, un mundial de nuestra ciudad, un mundial de nuestra provincia, sentirlos todos y creo que va a tener muchos beneficios, tanto como para los ciudadanos a nivel particular como para todas esas empresas onubenses que necesitamos que también se las conozca fuera.
Y más en estos tiempos que nos han obligado En el ámbito deportivo, pues a hacer muchas cosas virtuales, ¿verdad? Entre ellas, bueno, pues como decías al principio, carreras sí, que al final se han podido celebrar, pero bueno, de esa manera.
De manera virtual. Nosotros, la verdad es que no queríamos perder el circuito de carreras que tenemos durante el año en la ciudad. Entonces, y teniendo ya un protocolo previsto por si la primera, o sea, nosotros tuvimos que suspender en marzo la carrera de la mujer, que la íbamos a hacer el 24 de marzo, y ya la siguiente era la nocturna, que la hacemos a finales de septiembre, y teníamos previsto un protocolo, pero como la cosa empezó a ponerse un poquitín más cruda, elegimos la opción de hacerla virtual. Han tenido buena acogida las carreras, y hemos hecho la nocturna, hemos hecho la Vuelta a Huelva del 12 de octubre, y rescatamos la de la mujer, que se nos había quedado ahí en el olvido, y la San Silvestre. Pero no es lo mismo, no es la misma esencia, como te decía al principio, y estamos deseando de que esta, sobre todo los runners, ¿no?, de Huelva, la gente que practica deporte al final, y te lo dicen, nos agradecen que hayamos mantenido el circuito de carreras, aunque haya sido de forma virtual, como te decía, ha tenido buena acogida. Y bueno, y por parte del ayuntamiento, decirles a todos los runners que en cuanto la situación lo permita, este ayuntamiento va a volver con más fuerza que nunca para potenciar esas carreras y ese deporte en la calle.
Uh-huh. Además, bueno, hay que buscar alternativas, ¿no? En momentos difíciles, bueno, pues decisiones o soluciones.
Reinventarse.
Sí. Bueno, pues por lo menos a la medida. Sí que, bueno, al final ha participado gente también de cualquier parte,
bueno,
del mundo.
Sí,
se ha extendido
muy,
también por el ámbito
sorpresivo.
Nacional.
A mí me comentaba Emilio, ¿no?, del Club Equidén, que organiza junto con nosotros las carreras, gente de Australia, gente de Estados Unidos, que ya tú dices, bueno, mira, que ya que corra alguien de Sevilla o de Madrid virtualmente participando en una carrera en Huelva, pues es increíble, pero gente de otros países, de Francia, de Suiza, bueno, y además que como a través de la aplicación se puede ver por dónde corre, creo recordar que me dijo Emilio que había un chico en Madrid que había corrido dando vueltas al Bernabéu.
O sea, imagínate. Claro, cada uno elige su itinerario,
su recorrido. Cosas muy, muy sorpresivas. Reinventarse. Nosotros no nos podíamos quedar parados. El deporte es salud, es un hábito saludable fundamental para toda la población, y no estábamos dispuestos a dejarlo de lado. Empezamos a reinventarnos cuando nos encerraron en marzo, y a través de las píldoras deportivas, que les llamamos, estuvimos retransmitiendo por las redes sociales y por Huelva TV, con nuestros monitores, pues seguían haciendo sus clases, las que habitualmente hacemos en los polideportivos, para que la gente pudiera hacerlos en casa, porque entendíamos que en esa situación en la que vivíamos, que estábamos todos encerrados, la gente no podía quedar separada, sobre todo porque hay personas que su salud depende de ello, depende de la actividad física en muchos casos, ¿no? Al menos mantenerse bien o mejorar, ¿no?, según las patologías. Y por eso tampoco quisimos perder las carreras ni el circuito, y hemos mantenido de esa manera virtual, potenciando y diciéndole a la gente que el deporte no se puede parar, y que hay formas de realizarlo siguiendo todas las medidas, como ha sido de manera virtual o, como te decía, desde casa con las píldoras deportivas que hemos seguido retransmitiendo a través de Huelva Televisión.
Por salud física y mental, creo yo, ¿verdad?
También.
Que era necesario.
Sí.
Si te parece, vamos a abordar por lo menos parte de esa parcela de participación ciudadana, porque sabemos que es un impulso también, uh-huh, para el movimiento asociativo, pero para la calidad de vida de los ciudadanos onubenses. En esta ocasión, bueno, pues es verdad que igual que se ha ido cortando pues lo que es el día a día o la vida normalizada que llevábamos cada uno o cada una en nuestras vidas, bueno, pues había muchas personas que se dedicaban también a acudir a su centro vecinal, a su sede del barrio, a practicar pues esos cursos, ¿verdad?, ese programa Cultura en los barrios.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo estáis desarrollando esa parcela.
Pues con esto nos pasó igual. Nosotros establecimos un protocolo, todas las medidas, compramos los geles hidroalcohólicos, las papeleras, etcétera, para dotar a todas las asociaciones en las que impartimos este programa, pero pasó lo mismo. Cuando fuimos a empezar, creímos que no era lo mejor el juntar a tanta gente, desgraciadamente, en las asociaciones, y bueno, nos reinventamos con los monitores y las monitoras que tenemos, que la verdad es de agradecer el esfuerzo que están haciendo, y estamos dando los cursos, impartiendo los cursos a través de las redes sociales. estamos a través de Facebook, estamos a través de WhatsApp, estamos con videollamada e incluso haciendo tutorías personalizadas. Por ejemplo, pues una señora que está en corte, pues nos decía, yo es que prefiero llamar a mi monitora y le pregunto que cómo tengo. Y entonces, bueno, la verdad que está teniendo seguimiento.
Va
funcionando. Yo, por ejemplo, sigo a las de baile, digo, a ver si con esto aprendo yo a bailar sevillana, que no sé. Y las sigo por Facebook y muy bien. Está funcionando. Pero sí es verdad que la gente necesita sociabilizar. Entonces es algo... Lo hemos mantenido por lo mismo que te decía, tú comentabas, por salud física y mental, pues esto también por salud mental. La gente necesita despejarse, necesita hacer otras cosas. Y el programa Cultura en los Barrios es un programa muy importante, creo que de los programas más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Creo recordar que son hasta 40.000 personas hemos tenido apuntadas en los cursos de Cultura en los Barrios. Es una manera de que personas que no saldrían de su casa si no fuera por esto, porque son personas a lo mejor ya mayores o que viven solas, y el encontrarse una tarde o una mañana con sus vecinos, con sus vecinas, con el monitor, con la monitora, para ellos es súper importante, les da la vida y así nos lo dicen. Por eso nosotros además, el equipo de gobierno, hemos ido aumentando los meses de curso de cultura en los barrios. Cuando nosotros entramos, el programa comenzaba en enero. Enseguida lo pusimos en diciembre, noviembre, octubre, y ya este año, a finales de septiembre, lo teníamos todo listo, pero como te decía, tuvimos que reinventarnos a través de las redes sociales. Y yo le quiero decir a todos los vecinos y las vecinas de Huelva que superaremos esta situación y que el año que viene comenzaremos más y mejor,
fortalecidos, ¿no?
Y fortalecidos, y seguirán teniendo estos cursos en sus asociaciones, que aunque esto a lo mejor a algunos les pueda saber de poco, ¿no?, al no poder encontrarse con sus vecinos y sus vecinas, como te decía, en las sedes vecinales, pero los mantenemos ahí y
con esa ilusión
y el año que viene esperemos que podamos volver a como lo veníamos haciendo anteriormente, porque es un programa, como te digo, muy importante para los vecinos y las vecinas de Huelva.
Y igual que en esos programas también, bueno, había muchos que acudían a lo que vienen siendo los polideportivos municipales. En esta ocasión, ¿cómo se ha organizado? ¿Siguen abiertos?
Sí, pues
desarrollando esas actividades.
Nos ha costado trabajo porque han cambiado tantas veces las medidas y tal, pero el servicio de deportes, en ese sentido, la gente de mantenimiento y los coordinadores de los programas han hecho una labor fantástica. De los primeros protocolos que tuvimos en el ayuntamiento frente al COVID fue el que hizo el servicio de deporte. Nosotros no hemos cerrado los polideportivos cuando cerró todo, pero los mantenemos abiertos, mantenemos las piscinas abiertas, mantenemos las pistas, las instalaciones, nuestra gimnasia de mantenimiento que tenemos sobre todo con personas mayores, que hacemos por las mañanas, seguimos dándola. Únicamente pues con las restricciones que tenemos, es decir, pues los grupos ahora están siendo de 4 personas, nosotros lo hemos hecho, como teníamos grupos de 6, ahora hemos hecho 3 y 3 y hemos ido desdoblándolos así, y después pues todos los clubes que utilizan nuestras instalaciones para entrenar, pues ya saben que el deporte no federado, pues hasta las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde los mayores de 16 años, en fin, esto ha sido un poco lío entre federaciones, clubes y el ayuntamiento, pero no hemos querido cerrar ninguna instalación que no nos exigiera la circunstancia en la que estábamos viviendo. Sí que te digo que el protocolo ha sido muy exhaustivo, muy exigente, pero no hemos ido más allá. Mantenemos abierto lo que la Junta de Andalucía nos ha permitido con nuestro protocolo, y la verdad que esta semana me reunía con el delegado de la Federación Andaluza de Natación en Huelva, con Miguel Ángel, y me decía: agradecemos al ayuntamiento que no hayáis cerrado las piscinas, porque es muy importante para los clubes, para los usuarios en general también, que les hemos dejado sus horas, no se cruzan clubes con usuarios en general. Y estaban muy contentos, ¿no? Porque, bueno, han visto que en otros sitios, pues a lo mejor por precaución habían cerrado las instalaciones, y nosotros, dentro de las restricciones que teníamos, pues la hemos mantenido abierta.
nos quedamos ya sin tiempo y nos gustaría, aunque sea dar unas pinceladas, porque sabemos que ya está confirmada la resolución de la convocatoria de subvenciones 2020. Hablábamos de sedes vecinales, que es verdad que no practican su actividad, bueno, la que venían teniendo normalmente, pero bueno, hay muchas como la nuestra, de la Asociación de la Hispanidad, que bueno, para ahora que está repartiendo alimentos, para tener también que esos colectivos que están trabajando en su sede, pues que tengan esos espacios abiertos con eso, esas medidas de seguridad, pero bueno, que al final sigan teniendo vida. De momento, bueno, pues hay muchas que sí han tenido que cerrar, ¿verdad?
Sí, hay muchas que han tenido que cerrar. La de la Hispanidad es de las poquitas que se ha mantenido abierta porque tienen el reparto de alimentos. Las asociaciones que no reparten alimentos pues se han visto obligadas a cerrar porque tampoco había otra actividad. Y bueno, nosotros nos ha costado porque como ha habido tanta paralización durante este año de temas administrativos, salió la convocatoria un poquito más tarde, pero ahí ha estado. Se le ha dotado de más cantidad de dinero a las asociaciones, sobre todo para el mantenimiento de las entidades, porque actividades poquitas se han podido hacer, y ya estamos inmersos en la preparación de la convocatoria de 2021. Las asociaciones han pasado un mal año porque no han tenido ingresos prácticamente de los vecinos, no ha habido actividades, no han podido, como hablábamos antes de comenzar el programa, sus fiestas, que son tan importantes para las asociaciones de los barrios, no las han podido tener. Entonces, desde el ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo para que esos ingresos que por parte del ayuntamiento le damos a las entidades de Huelva, a las asociaciones, pues les pueda servir para un respiro y poder seguir trabajando en labores tan importantes, como tú decías, como hace, por ejemplo, la Asociación de Vecinos La Hispanidad con el tema del reparto de alimentos y otras muchas que se me vienen a la cabeza que sin esas asociaciones, pues desgraciadamente las familias se las verían malas para poder
comer. Con muchas
comer.
Más dificultades. ¿Nos quedamos? No, ya nos hemos pasado de tiempo, pero la ocasión la merece porque nos gusta mucho, además, comentar y trasladar este tipo de información. Muchísimas gracias, María Teresa.
Gracias a vosotros, Menchu y Juan. Muchas gracias.
Nada más por hoy. Feliz fin de semana. Disfruten.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.